Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para discutir y reflexionar sobre diferentes temas que intervienen en nuestro bienestar. Los acompañamos Diana Samira Romero y quien los saluda, Jaime Alberto Méndez. El día de hoy hablaremos de la lactancia materna y el impacto que tiene en la salud de las personas en nuestras sociedades.
La lactancia materna, a pesar de ser un acto natural, ha tenido a lo largo del tiempo diversas formas de interpretación y por ende su práctica no siempre prevalece. Se han asociado diferentes mitos a ella, pero además los cambios de roles en la sociedad experimentados por la mujer a lo largo de la historia han generado situaciones que se convierten en barreras para lograr una lactancia materna exitosa. La lactancia con leche humana es reconocida por aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Sin embargo, muchas veces otros factores entran en juego y las familias terminan tomando decisiones que suprimen la lactancia. El día de hoy nos acompaña una persona que nos ayudará a comprender esta problemática, pero además a entender qué alternativas existen para poder brindar la mejor nutrición a los pequeños cuando las circunstancias se complejizan.
Saludamos a la doctora Ruth Beatriz Mora Rojas. Ella es enfermera, magíster en ciencias de la educación con énfasis en docencia universitaria y doctora en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora Ruth, bienvenida a nuestro programa.
Gracias por la invitación y por la oportunidad de dialogar con ustedes, pero especialmente con aquellas mujeres y con aquellas familias que se encuentran en el periodo de la lactancia materna.
El experto responde.
Doctora, por favor, cuéntenos cómo está el panorama de la lactancia materna en Colombia.
Bueno, pues la lactancia materna hace parte de una política pública, dado que todos somos conocedores de las propiedades exclusivas que ofrece la leche materna tanto para el desarrollo cognitivo de los recién nacidos como también en todo su desarrollo fisiológico. Sin embargo, por diversas circunstancias, la encuesta de la ENS del 2015 nos relatan que únicamente en el 2005 lactaban durante 2.2 meses al recién nacido y para el 2010 bajó ese periodo de lactancia a 1.8 meses de lactar, cuando la propuesta está en que la lactancia materna debe ser de manera exclusiva hasta el sexto mes del recién nacido. Y esto pues tiene muchas razones: el trabajo de las mujeres, el nuevo rol que desempeñan las mujeres, pero también hay condiciones de tipo estructural que obligan a que la mujer tiene que adoptar otras condiciones de vida y por lo tanto se convierten de alguna forma en las barreras para lactar a los niños. Por otro lado está hasta dónde en los servicios de salud se fomenta de manera adecuada, es como un interrogante, no es una afirmación, pero hasta dónde de verdad se fomenta la lactancia, todos los beneficios, todas las propiedades que tiene tanto para la madre en su posparto inmediato como para el recién nacido para su desarrollo. Entonces, digamos que en Colombia, si bien como política pública está funcionando, aparece la nueva alternativa de los bancos de leche como una manera para superar estas dificultades que presentan las familias para lactar a nuestros recién nacidos y que muchas veces la leche materna se convierte pues en esa única posibilidad de sacar adelante un niño prematuro o un niño con bajo peso al nacer o niños que las madres tienen dificultades de tipo fisiológico o de salud que les impide lactar a sus niños. Entonces aparecen esos bancos de leche como esa gran posibilidad para que todos los niños pudieran salir adelante.
Doctora Ruth, de acuerdo a lo que usted nos menciona, ¿cómo estamos en relación a las políticas públicas para promover y facilitar la lactancia materna en nuestro país?
Dentro de la política pública tenemos el Plan Decenal de la Leche Materna 2010-2020, que pues a raíz de lo que nos muestran las encuestas de que se viene en disminución de esa lactancia exclusiva, entonces aparece ese Plan Decenal de Leche Materna en el que se establecen todos los parámetros de por qué tenemos que fomentar todos los trabajadores de la salud, pero también la misma comunidad tiene que empoderarse sobre los beneficios de la lactancia materna para que de verdad cumpla con su cometido de llegar a esos recién nacidos en condiciones de salud que la requieren. Entonces, digamos que la política es clara, hay un plan decenal que favorece todo el tiempo la lactancia materna, ha hecho un trabajo desde la empresa también, haciendo pues que ellas cuenten con esos espacios para la lactancia materna desde el área laboral y que permitan garantizar esos 6 meses de exclusividad. Por otro lado, también está el control que se hace a las empresas cuando ofrecen productos complementarios como para de alguna manera sustituir esa exclusividad de la leche materna. Entonces hay también un control a todas estas empresas que no se puede fomentar el uso de nutrientes complementarios o el uso de los chupos o de otro tipo de alimentación. Hay control desde la política pública.
Salud UNAL, contigo.
Doctora Ruth, ¿cuáles son las barreras mencionadas por las familias relacionadas con la lactancia materna?
Bueno, muchas de las mujeres y de las familias refieren en primer lugar el trabajo. Hoy en día el rol de la mujer cambió, ya no es la mujer que está en casa, sino que obligatoriamente tiene que salir a traer parte del sustento para la familia y se convierte pues en como en una de las principales barreras, ¿cierto? Porque no se siente cómoda, a pesar de que muchas empresas que están cumpliendo con esa política pública de tener las salas para la lactancia materna desde el área laboral, pues no se sienten tan cómodas o están desempeñando su trabajo y a pesar de que les deben conceder los tiempos, el trabajo es el trabajo y ellas lo ponen como una de las barreras para llegar a esas salas, a simplemente a extraerse en la leche para almacenarla y luego entregársela al bebé, porque pues no le van a llevar al bebé al sitio de trabajo. Entonces, es como una de las principales barreras. De otro lado está la sociedad de consumo. Definitivamente esa sociedad de consumo en donde concibe a la mujer con unas características de belleza, en donde estamos muy preocupadas por mantener cierto peso, por mantenernos con ciertas características, el miedo a perder la figura, el miedo a perder la forma del seno, también es considerada, y digamos que eso está como casi que podríamos decir clasificado dependiendo del medio socioeconómico en el cual se desarrollan las familias y las mujeres. Entonces, pues sabemos muy bien que las que pueden siempre tienen las nanas, que son finalmente quienes se encargan de ese recién nacido y que contratan a la enfermera auxiliar o que contratan a la nana para que de una vez que llegan con su bebé a la casa en pleno posparto, es otra persona quien cuida al niño. Y en los estratos socioeconómicos más vulnerables, pues tenemos a la mujer que tiene que salir a trabajar. Entonces hay como esas dos grandes barreras, ¿no? El trabajo y esa otra barrera de sociedad de consumo que definitivamente nos abarca por todas partes y que digamos que aquí con la parte de la lactancia materna, finalmente quienes son los más beneficiados o perjudicados son los recién nacidos y pues la lactancia materna para esos recién nacidos que nacen con bajo peso, que son muy prematuros, definitivamente casi que una de sus mayores beneficios que puede recibir es a través de la lactancia materna. Y por eso pues también siempre he estado muy interesada y nuestra compañera María Fernanda Cañón, que ella también es doctora en salud pública de la universidad y que lidera el proceso de los bancos de leche desde el ministerio, ella es pediatra y hace un trabajo súper lindo de cómo sensibilizar tanto a la mujer para que la mujer que tiene producción suficiente sea capaz de donar esta leche materna para esos niños que tanto lo necesitan.
Siempre que se habla de lactancia materna, pues hay un énfasis bastante fuerte en el rol de la mujer. Pero bueno, ¿cómo es el rol de la pareja, del padre, del bebé en este momento de la lactancia materna?
Bueno, en cuanto a los padres, siempre cuando estamos en la parte de educación, desde el momento mismo en que la mujer decide que se va a embarazar, cuando es un embarazo planeado, deseado, lo ideal es que esté acompañada de su pareja. De hecho, que muchos estudios muestran cómo ellas, cuando hablamos en temas de morbilidad materna, los estudios muestran que una de sus principales razones a las que ellas le atribuyen la condición de enfermedad y que lo asocian con esa situación que les desencadenó la complicación durante la gestación está la ausencia de la pareja o las relaciones con la pareja conflictivas o relaciones violentas. Ellas hacen en varios estudios que se han realizado, todas generan y manifiestan la necesidad de tener a su pareja, pero en unas condiciones aceptables. Esto nos muestra pues que la pareja cumple una función importantísima en el acompañamiento, en el apoyo que le brinda a la mujer, no el solo hecho de yo te quiero como eres sin necesidad de que de pronto tengas una figura perfecta o que, sino que eres la mujer que quiero como eres, yo creo que es muy importante. El rol del hombre durante la gestación, durante el parto y en la época del periodo de la lactancia es una función importantísima en la que juega el acompañamiento y el apoyo es indispensable para que estas mujeres que están lactando se sientan más satisfechas, lo hacen con más amor. Si mientras ella está lactando, él la consiente, él está haciendo otras actividades que ella podría estar haciendo, pero que por su situación de mujer lactante probablemente no las puede desempeñar, pero siente que esa persona está ahí. Entonces el acompañamiento y el apoyo es fundamental también, y yo estoy segura que la parte emocional finalmente nos permite desarrollar muchas situaciones, si es de manera positiva o por el contrario también nos puede impedir, por ejemplo en este caso la lactancia, hay un cierto rechazo también.
Doctora Ruth, ¿qué beneficios tiene la lactancia materna?
Los beneficios de la lactancia materna son beneficios muy conocidos, dentro de ellos la misma composición, la cantidad de electrolitos, la cantidad de agua, son exactos para el estómago de ese bebé, exactos. Entonces tiene esas propiedades inmunológicas en las que el niño que es lactado y que tiene la posibilidad de la lactancia de su leche materna es un niño que probablemente tiene mejor coeficiente intelectual, a eso lo muestran también los estudios. Adicionalmente, pues su desarrollo es mucho mejor. Hay muchas enfermedades que se pueden prevenir con el solo hecho de la lactancia materna. Hay situaciones como en algunos grupos de indígenas en donde se ha demostrado que las mujeres lactan hasta los 12 años y cómo es el desarrollo saludable de esos niños y también su desarrollo intelectual. Entonces los beneficios son innumerables, digamos que desde la parte de salud puntual como componentes tiene los requisitos exactos que un recién nacido, un prematuro requiere. Y de otro lado pues están esos otros beneficios como el costo, pues la leche materna la madre la tiene disponible a la hora que el bebé la solicite. Se recomienda que la lactancia sea a demanda, libre demanda, cuando el bebé solicita, que es el momento de alimentarse, no con horario, pero que cuando el niño está en esos primeros días que está bastante somnoliento, el niño cada 2 horas se debe lactar, pero la idea de la lactancia materna es que sea a libre demanda, a necesidad del recién nacido. Entonces siempre la madre la va a tener a disposición, no tiene que pararse a calentarla, no tiene que ir a la cocina, no tiene que utilizar recipientes, no tiene ningún costo. Entonces digamos que desde esa parte económica también para la familia resulta beneficioso. Y en cuanto al estado de salud de la mujer, entonces recordar pues que una mujer en posparto tiene unos días en que tiene un sangradito, en que también tiene malestar, está inflamada, como ya lo conocemos. Entonces la lactancia materna también ayuda en esa recuperación de la mujer, disminuye el sangrado, recobran más fácilmente el peso ideal, el peso que tenían antes de la gestación, y en general se va a recuperar mucho más rápido la mujer en posparto cuando da la lactancia de manera exclusiva. Digamos que esos son como los grandes beneficios, una relacionada con el recién nacido, la otra desde lo económico y por supuesto desde la salud de la madre.
Doctora Ruth, muchas veces escucha uno a las mujeres que empiezan a tener dificultades y mucho dolor en su seno, que se les genera una mastitis. ¿De qué manera se puede manejar este tema? ¿Cómo debe ser el cuidado del seno para evitar llegar a este punto?
Bueno, la mastitis definitivamente es para, en casi todas las ocasiones se presenta justamente porque no se da la lactancia como debe ser, de manera exclusiva. Entonces la retención de la leche es lo que produce esa mastitis, que termina siendo algo súper doloroso, mortificante. Pero ya presentada la mastitis, ¿qué podemos enseñarle a nuestras mamás? Póngase al chorro del agua tibiecita en el baño, darse un masaje de manera circular, exprimir el seno de como si fuera a sacar su leche materna. Es, digamos, que las medidas que nosotras como enfermeras le podemos colaborar a la madre. Pero cuando ya está la mastitis como diagnóstico, debe consultar al médico y por supuesto que recibe su tratamiento. En ocasiones deben recibir los antibióticos o el medicamento que los médicos consideren le va a colaborar, porque definitivamente sí es un proceso bastante doloroso. Pero desde lo que podemos hacer nosotros, entonces recordar el masaje de manera circular, es un masaje un poquito fuerte, duele, pero ayuda muchísimo, porque cuando se puede eliminar esa leche que está retenida, indiscutiblemente que se siente la mejoría. Y los pañitos de agua calientica o el chorro de agua, a mí me gusta mucho que se pongan al chorro porque les alivia mucho el malestar, pero no se puede decir que con estas medidas se vaya a mejorar la mastitis, sino que nos obliga a hacer la consulta médica y a recibir el tratamiento que los especialistas consideren necesarios.
Doctora Ruth, seguramente algunas personas de nuestra audiencia se preguntarán acerca del uso del chupo, que es un dispositivo muy común. ¿Es adecuado su uso?
No, el chupo incluso, pues en toda la normatividad y en el plan decenal es claro, pues que se debe evitar de todas las maneras su uso. Dice, pues, que el uso de estos elementos, primero, pues, hay una mayor posibilidad de que el niño adquiera una infección, porque de pronto no se le brinda el cuidado que corresponde, por un lado. Por otro lado, una vez que se le da el chupo al niño, es casi, si la mamá en la primera semana le pone el chupo al niño, es casi ya decir que no va a haber lactancia materna, porque pues el chupo es un elemento un poco más blando que el seno, más fácil de que el niño pueda succionar, y él ya no va a querer succionar el seno, sino el chupo, porque pues es el dispositivo que lo puede manejar mucho más fácil el recién nacido. Entonces, digamos que pues es esta práctica de cuando le ponen al niño el chupo, ya tenemos que descontar que va a haber lactancia materna. Lo que se recomienda en esos casos iniciales, cuando por cualquier razón no se puede iniciar la lactancia materna o que el niño tiene que ser retirado de la mamá, aunque cuando los niños quedan en la unidad de cuidado intensivo se fomenta que la madre tenga sus horarios para irlo a lactar y también para que le deje leche materna. Entonces allí se recomienda el uso de la cucharita o de un goterito, pero el chupo como tal no es recomendado. Ya, como repito, una vez que el niño toma el chupo, muy difícilmente va a hacer el esfuerzo de tomar el pezón, porque definitivamente es un poco más complicado aprender a succionar desde el pezón que desde el chupo.
Doctor, usted nos mencionaba hace un rato que la situación del consumo muchas veces lleva a la madre a tomar la decisión de no lactar a su hijo, y bueno, y otras condiciones. Bueno, ¿qué reflexión podemos hacer sobre este tema? Entendiendo también que usted nos dijo anteriormente que no se trata de generar un proceso de culpa, pero de todas formas es una realidad, que hay unas condiciones allí que a veces intervienen. ¿Qué podemos decir entonces, o qué reflexión podemos hacer frente a este tema de la lactancia y cuando se toma la decisión de no lactar?
Bueno, de la lactancia, yo soy una convencida que tenemos que seguir trabajando fuertemente, no solamente desde el sector salud, sino desde los diferentes sectores, por ejemplo, de los medios de comunicación, todo lo que es el mercado como tal. Tenemos que trabajar y ser conscientes de la importancia de la lactancia materna si queremos una población mucho más sana. Cierto, también uno de los beneficios que tal vez no mencioné es la leche materna. El poder estar cerca de su madre genera un vínculo entre la madre y el niño maravilloso, y que solamente es a través de ese contacto que se genera. Eso ha demostrado pues que estas personas tienen menos problemas también a nivel emocional. del vínculo afectivo, pues es único a través de la lactancia materna. ¿Qué reflexión? Que tenemos que seguir trabajando en pro de la lactancia materna, en pro de esos 6 meses de exclusividad, ¿cierto?, para que nuestros niños estén más sanos, y cuántos de estos niños prematuros y de bajo peso requieren de la leche materna para poder sobrevivir. Entonces, ¿cómo generar esa conciencia a nivel de todos los colombianos? Es como una primera reflexión de que tenemos que seguir trabajando, tenemos que ser conscientes de la importancia de la lactancia materna. De la sociedad del consumo, que sabemos que la sociedad de consumo pues nos arrastra a todos, porque cuando vamos al supermercado nos muestran todo tipo de complementos nutricionales para los recién nacidos, que nos dicen esta leche se exactica a la leche materna, que no nos venden en un supermercado. Cuando llegamos al supermercado encontramos hasta lo que nunca nos habíamos imaginado. Entonces pues está la parte de la regulación por parte de la política pública, pero indiscutiblemente que está el mercado, o sea, están las dos cosas, está esta política, pero también está el mercado. Yo considero que tenemos que seguir trabajando con las comunidades, con las mujeres, desde el área de la salud, pero por supuesto desde los diferentes sectores, para ser conscientes de la importancia de lactar a nuestros recién nacidos. ¿Cómo combatir el consumo? Yo pienso que ese es un tema de política, un tema bastante complejo, bastante difícil. Ustedes, si ponemos en otro escenario, ahorita que estamos en la época de la pandemia, vimos cómo el día sin IVA, estábamos en plena pandemia, pero se abrió el día sin IVA porque teníamos que responderle a la economía del país y a los grandes productores del país, ¿cierto? Cómo los bancos jamás se cierran, porque pues es la parte económica y ellos son los que mandan en nuestro país. Independiente de que 15 días después apareciera un brote del COVID muchísimo más grave y pues la situación que se vivió. Pero pues digamos que por eso digo que es un tema bastante complicado y poder como dar una solución. No, ¿cómo concientizar a la población, al mercado, a los que toman decisiones de que es que la lactancia materna debe estar en un primer renglón de la política y debe estar al alcance de todo el mundo? Pero yo en televisión no he visto propaganda sobre fomentando la lactancia materna, no lo he visto, ¿cierto? Como los medios de comunicación nos venden más bien esa mujer bonita, esa mujer bella, triunfadora, exitosa, la que todo lo tiene y todo lo puede, pero para eso, pues hasta incluso decir ahora que pues ya el útero se alquila para estas madres que definitivamente no quieren asumir la maternidad simplemente por belleza, porque la belleza es la que prima. Entonces es un tema bastante complejo y es un tema de política de alto nivel que definitivamente desde comprometer a esos diversos sectores para que le apuntaran a que la lactancia materna fuera una realidad y que se pasara de por lo menos cumpliéramos los 6 meses, ¿no? Y también cómo hacer que la empresa entendiera que la mujer tiene que estar durante esos 6 meses en su casa con el niño. Ahora dicen que abrieron 2 semanitas o 1 semana de acompañamiento de la pareja en la época del posparto. Y pues es de gran ayuda y la importancia que se ha mostrado de cómo la pareja interviene también para que la madre pueda lactar. Pero definitivamente son los 6 meses. Qué rico que la pareja pudiera estar los 6 meses cuidando de ese bebé. Sería otra historia. Entonces sí tendríamos que dar esos cambios.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora.
Muchas gracias también, y pues invitar a todas las mujeres a que se animen a lactar a sus recién nacidos, a las mujeres que pueden donar su leche, invitarlas a que por favor no lo duden, vayan al hospital de Kennedy. Muchos niños se podrían salvar si muchas madres pudieran donar esas goticas de leche materna.
Les invitamos a visitar nuestra página de YouTube de la Facultad de Medicina, donde encontrarán conferencias de interés. Les recomiendo especialmente Mitos y Verdades sobre la Alimentación Complementaria de nuestra egresada Liliana Ladino.
Recuerden que pueden volver a escuchar nuestros programas en unradio.unal.edu.co. También pueden escribirnos al correo electrónico saludunal@fmbog.unal.edu.co.
Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y UN Radio. La coordinación general estuvo a cargo de María Fernanda Lara, bajo la dirección de José Fernando Galván. Los invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.
Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar.